es querer mejor.
Onda Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranco hoy martes 26 de noviembre de 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Dos de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, quien habla, José Manuel Monge. Es martes y estamos en el Café Iruña, ese café emblemático de Bilbao en el que se come de vicio y en el que pues hemos estado ahora charlando con los invitados que tenemos hoy aquí en esta maravillosa mesa con un Café Iruña que todavía no huele muy a navideño, pero la verdad que hay una cantidad de gentío que están llenando, y es que se come, como digo, muy, pero que muy bien. Soleto, Félix, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Opa, Arratsaldeon, pues muy bien, encantado, aparte de verle aquí a Fran, joder, la verdad.
Fran Rodríguez, aquí es mítico. Fran Rodríguez.
Ya puedo meterme con uno más, la peta.
No, ya sabes que siempre estoy en tu barco, o en tu bus,
casi
en
siempre.
Este caso.
Nada más llegar, Fran, ¿cómo estás, Arratsaldeon?
Hola, José, un placer.
Qué feo nada más llegar, como te ha dicho, hombre, del futbito.
Sí, y me ha molestado otra vez, me molestaba hace años cuando hemos compartido esta mesa durante, yo qué sé, 15 años por lo menos o más, y bueno, sabe que lo sé yo que lo dice con cariño y tenemos mucha y buena relación.
O cariño e ignorancia, ¿me entiendes? Que es fútbol sala, coño.
Escucha, no, lo primero que le he dicho no le he dicho lo del futbito. Le digo yo, aquí, el que se carga a los entrenadores, eso es lo primero que le he dicho.
Ah, porque se ha encargado el entrenador del fútbol sala.
Claro, y se ha puesto él, el director deportivo.
¿Está el entrenador tú ahora?
El director deportivo,
Panenquita,
entrenador.
¿Eres Panenquita?
No, me había retirado ya, y a mí,
además, ¿bloque alto o bloque bajo?
Me había retirado lo más alto, el año pasado sí que entrené al equipo femenino y fuimos triples campeones, o campeonas en este
Cuidado.
Caso, y lo había dejado, pero bueno, las circunstancias, llevo un club, o la dirección deportiva de un club que tiene 26 equipos, entre escolares y federados, y bueno, pues hay mucho trabajo y de vez en cuando pues hay que volver otra vez a las situaciones complicadas.
Vilella, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, José, muy bien, muy buenas.
Has llegado rapidito, como siempre.
Sí, tranquilo de que tenemos dos invitados maravillosos hoy.
Sí, la verdad que sí, Bueno, uno, estoy un poco enfadado con él porque nos ganaron el sábado, pero ahora estaba recordando, claro, hablando con él, lo que es la vida, pero le he recordado por la cara, porque este chico tiene cara de niño. Unai Pede, ¿cómo estás?
Muy buenas, un placer estar aquí.
El portero del Baracaldo, bueno, uno de los porteros del Baracaldo, que tiene dos muy buenos, las cosas como son. Pero cuando ha venido, bueno, yo al Baracaldo lo he visto pues el 90% de los partidos de casa. Pero claro, los porteros estáis un poco lejos de donde estamos allí, donde me pongo ahí con Joseba Núñez, con Joseba, con Batis y con toda esta maravillosa gente del Baracaldo. Y cuando lo he visto digo, joder, yo a este le conozco, y hablando de dónde había estado, la última vez que le vi así de cerca fue en Laredo, en el torneo juvenil de Laredo, con Nico Williams en el equipo titular, que ya allí aquel día ya apuntaba muchísimas cosas Nico, Unai y con Pello Aguirreoa.
Pues sí, el mundo es muy pequeño porque hemos hablado y ya te he dicho que Pello es de Berriatúa. Le conozco desde hace 6-7 años y tú también eres un amigo suyo.
Sí, señor, y de Ondarroa. Oye, que ya saca porteros, porque Kepa, tú, Pello, en su momento.
Zubicaray también.
Claro.
La Real. Luego Íñigo, pues no sé.
Íñigo, jugador.
De 7.000 personas, pues tiene bastantes jugadores en primera división.
Que es una pasada, ese dato. Cuidado, ¿eh?
Pocos ratios habrá mejores que el de habitantes profesionales,
De hecho, el año pasado, en el clásico Barça-Madrid, jugaba en un lado Kepa y en el otro Íñigo.
Eso es. Y de hecho, también yo creo que se habló mucho de eso cuando fueron los dos convocados con España.
Puede ser.
Que no había pueblo igual tan chiquitín que tuviese dos internacionales en una selección. Además, no una selección cualquiera. La selección de España, que es una selección potente.
Bueno, John Castrillo. ¿Y los Pisky?
¿Y los Pisky?
Claro, sí, los Pisky. No, llegaron a... no sé si...
Pisky y Amorebieta, que es el que conozco yo.
Sí.
¿Qué hace ahora?
Está en el Atlético Paso.
Ah,
pensaba que estaba en el Zamora.
El año pasado estaba en el Zamora.
Atlético Paso jugó el Baraca, ¿no? El año pasado.
Eso es, eso es. Atlético Paso.
De Piskin siempre me acuerdo de una cosa, tú. No era muy grande, pero las tocaba todas.
Todas, todas. Peinar, todas.
Todas.
Porque estuvo en el Real Unión, ¿no?
Sí, señor.
Pues sí, ascendió con el Amor y ahora está en el Atlético Paso, ahí en La Palma.
Y otro como toquero, que pensamos que tiene 45 años, sí, pero pero no los tiene, es el pelo.
Sí, sí, sí.
Porque bueno, tiene pelo, pues... Sí, sí.
John Castrillo, Mister de Leyo, ¿cómo estás?
Caixa, Rachel León.
Las malas lenguas dicen que es el único equipo que le puede hacer sombra al Porto.
Bueno, ojalá. Bueno, creo que hay más equipos en la categoría que son capaces, porque bueno, pues el Baskonia, sin ir más lejos, creo que es un equipo que también tiene una plantilla espectacular, pero sí, la verdad que pues creo que el Porto es el rival que a batir por todos y bueno, pues nosotros ojalá podamos ser uno de esos equipos que peleemos con ellos.
A ver, tal y como es la tercera de este año y que no hay un Vitoria como el de la temporada pasada, que fue un espectáculo, sí parece que lo tiene bastante bien el Porto para ser primero, Félix.
Hombre, a priori eso es lo que parece, y más que se le han conjuntado una serie de situaciones en los demás equipos con sanciones y con muchos lesionados, que al final pues parece que aclaran un poquito el camino del Portugalete. Tenemos ahí al Eibar, que nos está sorprendiendo, porque la verdad que el equipo de Acho empezó bastante mal estos primeros partidos, pero bueno, ahí está remontando. Y al final lo importante de todo esto es, aunque no estés jugando bien, ser contundente y cuando tengas, meterla. Y yo creo que en ese sentido el Porto va bastante bien. Sobre todo está claro, que ya lo dije, que el año pasado el ejercicio de reflexión que esta junta directiva del Portugalete hizo el año pasado, después del palo impresionante que se llevaron al no subir de categoría y volver a conseguir a confiar en el proyecto, que seguramente Íñigo Murúa tiene mucho que ver para que el Portugalete, en este caso su presidente principalmente, se haya decidido por seguir con el mismo cuerpo técnico, pues ahí de momento están dando los frutos. Yo quiero que haya una competición más, una tercera división que sea más competitiva. Ojalá estén leyendo y algunos de los están ahí. Cuando recuperen todos sus efectivos, unos porque están lesionados y otros porque no les dejan jugar, pues sigan ahí arriba.
Explícate.
No, aquí, mira, el que está...
Explícate, la típica de Félix.
Yo no lo puedo decir.
Las bombas...
Dilo tú, porque es...
A ver, sí, está claro que, por ejemplo, el Deusto pues es un equipo que está sufriendo mucho pues las bajas, las sanciones. Nosotros, sin ir más lejos también, yo no quiero que sirva de excusa, pero hemos tenido pues en un periodo muy corto de tiempo pues lesiones de gravedad de jugadores que ya no van a volver a jugar en toda la temporada. Pero bueno, entiendo que eso le va a pasar a todos los equipos. O sea, al final es una ley del fútbol, que todos los entrenadores o todas las personas de direcciones deportivas pues asumen que una temporada es muy larga y que hay lesiones, sanciones. Entonces, bueno, pues sí que creo que para ser capaces de competir contra plantillas como la del Portugalete, pues creo que necesitas tener, evidentemente, pues plantillas largas, ¿no? Entonces, el Deusto pues es un equipo que hasta ahora está haciendo, creo que, pues, una temporada, pues... Yo no tengo calificativos porque es todos los años lo mismo, pero sí que es cierto pues que es un equipo que este año encima está teniendo pues muchos contratiempos, con lesiones, pues Mikel Abad, sin ir más lejos, jugadores el otro día, tres sancionados, Alcubilla, jugador que es un espectáculo verle. Pero bueno, entiendo que el Porto, por ejemplo, también tendrá lesiones, el Baskonia también. Bueno, nosotros no vamos a utilizarlo como excusa, tenemos una plantilla muy amplia y bueno, pues creo que lo podemos pelear, la verdad.
Y además este año sí que parece que le lleva de momento. El arranque no ha sido malo, ¿no? Que muchas veces nos decía Aritz cuando venía que empezaba a dejarse puntos y cuando quería reaccionar era tarde.
Sí, la verdad que creo que cualquiera hubiéramos firmado los puntos que tenemos ahora mismo. Es cierto que estamos pues a 2 puntos del Porto, que está todo muy, muy apretado. Pero bueno, creo que es más, creo que encima tenemos menos puntos de los que hemos merecido. Y creo que eso habla todavía mejor de lo que está siendo el equipo, que al final creo que es muy importante analizar desde los puntos que tienes, pero creo que es más importante analizar desde las sensaciones. Y sobre todo nosotros este año estamos consiguiendo en Sarriena pues que sea un fortín. Si no me equivoco, somos el equipo con mejores registros en casa. Y la temporada pasada algo que nos hizo un daño terrible fue pues el jugar fuera de casa en campos pues de artificiales como Echesuri, como Derio. Y este año pues bueno, pues hemos dado un paso ahí, hemos sido capaces de ganar en Beasain, hemos sido capaces de ganar en Derio, empatar en la Florida. Entonces bueno, si somos capaces de seguir en esa línea en Sarriena y fuera de casa, pues ir sacando puntos como otra en Lagunonac, por ejemplo, pues oye, ¿por qué no?
Y Manol, resultados de tercera división en esta jornada que hemos disfrutado. A ver quién los tienes por ahí.
Venga, pues empezamos con esa tercera división. Lagunón 0, Leyo 0, Santurchi 2, Pasaya 2, Derio 1, San Ignacio 0, Cultural Durango 6, San Viator 0, Urduliz 2, Arechavaleta 3, Deusto 0, Portugalete 2, Turín 0, Eibar C 2, Beasain 1, Padura 0 y Alavés C 1, Baskonia 2. El Alavés C, por cierto, que acaba de anunciar hace nada, una horita, a Germán Beltrán como nuevo técnico del C, ¿eh? El filial Babazorro, Germán Beltrán,
le recordaremos de Guernica. Hace las cosas, ¿eh?, esta temporada.
Han cambiado los dos.
Bueno, el B desde que ha cambiado de entrenador ha ganado los dos partidos. Ha ganado los dos partidos seguidos el B, desde que cesó a Aira y vino Molo, que fue un movimiento súper sorprendente. Un entrenador, Molo, que no quiso ir, vamos a decir, a ningún otro proyecto que no fuera primera ref, y de repente al final pues no le queda otra que irse a un filial.
Hombre, es entrenador. Un filial de un primera división, claro.
Sí, pero no, yo siempre digo lo mismo. Los entrenadores que van a los filiales, algunos tienen que, no sé, tienen que amoldarse a muchas situaciones. Y por lo menos lo que se dice en Vitoria es que tienes que amoldar en mucho. Yo no desconozco cómo son los filiales de Atleti y Real, pero los entrenadores que van a los filiales del Alavés, te tienes que amoldar y mucho. Y Molo era un tío que con el Tarazona el año pasado lo hizo más que bien.
Buen dato, Feli. El primer programa yo creo que viene preparado.
No, yo no me lo preparo nada. Yo vengo todo a salto de mata.
Viene preparadillo. La clasificación, Vilella.
Líder el Portugalete con 26 puntos, segundo el Leyoa con 24, con 23 tercero el Eibarce, cuarto el Arechavaleta con 22, con 21 cierra los puertos de privilegio el Baskonia, también con 21, pero fuera, sexto el Deusto, séptimo el Lagunera con 20, octavo el Turín con 19, noveno el Pasaya con 18, con 17 décimo el San Ignacio, undécimo el Derio con 15, duodécimo el Beasain con 14, décimo tercero el Urduliz con 11, la Cultural de Durango sale del pozo. Ahora mismo es decimocuarto con 10 puntos. Peligro para el Santurchi, que es decimoquinto con 9. A partir de ahí, problemas de los de verdad. Padura y Alaveste, empatados a 8 puntos en descenso. Cierra la tabla el San Viator con 6.
Bueno, pues ahí está la tabla. Fran, ¿te sorprende algo de esta tercera?
Bueno, sí, me sorprende por la parte de arriba poca historia. Lo único, pues no esperaba ver a la Cultural tan abajo, la verdad, luchando en puestos de descenso. Es el equipo así que más me llama la atención de que no esté en una parte alta luchando por esos puestos de playoff.
¿Más que el Beasain?
Bueno, el Beasain al final también son camadas y en este caso es un equipo que venía con gente muy veterana, que el inicio les está costando. No va a pasar apuros desde el punto de vista de descenso, pero no sé si le va a llegar como para meterse en esos cuatro primeros puestos, porque hay equipos que tienen plantillas muy, muy potentes, ¿no? Yo creo que el Portu este año no se le va a escapar el título. Lo siento por el Leyoa, evidentemente, porque aparte de John, tengo allí a Arich y a mucha gente conocida. Pero creo que el Portu este año es una de las plantillas que va a durar muchos meses siendo muy, muy competitiva. El resto de plantillas me da que se van a quitar puntos entre ellos, que van a tener fases muy buenas, pero van a tener también fases en las que esos puntos le van a faltar para luchar por esa primera plaza. El más regular por el plantillón que tiene creo que va a ser el Portu cuando lleguen meses duros como enero, febrero. Si verdaderamente mantiene lo que tiene, y es mucho, va a ser el equipo a ser campeón de liga. Luego sí que el Baskonia sigue haciéndolo muy bien. Me sorprendió el inicio tan espectacular que tuvo, porque no es normal en el Baskonia, pero bueno, tiene una plantilla de chavales muy contrastados
y un gran entrenador
y un muy buen entrenador. Muy buen entrenador, sea tu primo o no sea, es muy buen entrenador. Y bueno, me gusta ver al Deusto ahí arriba, porque es un equipo pues siempre peleón, siempre trabaja en condiciones verdaderamente muy diferentes a los grandes equipos de esta tercera división, y bueno, pues siempre está en la parte alta, y es justo que haya equipos de ese nivel.
¿Tú crees que el Porto tiene plantillón?
Plantillo,
yo siempre
Feli.
Digo, escucha, sí, escucha,
tiene,
voy a explicar.
Tiene el gato, Sofía,
Feli, se lo dije el otro día, al Porto le iría a ver por gusto.
A ver,
tiene gato.
Escucha, ¿por qué no me dejas terminar lo que voy a decir? Plantillones eran antiguamente cuando se fichaba por talonario y por
equipazo.
nombre. Ahora yo digo que el Portugalete tiene plantillón. Ahora el Portugalete
te voy a equipazo, venga.
Ahora escucha.
Te voy a contestar.
Si yo soy el primero
que digo. Te voy a dejar hablar, pero te voy a contestar.
Vale, pues contéstame. Yo soy el primero.
Es muy anti.
Yo soy el primero que digo que tiene plantillón, pero tiene plantillón de hombres. De hombres, no de nombres como tenía antes. Entonces, a lo que me refiero, sí. Quiero decir, Y lo primero que he hablado ha sido en poner en balón, en valor la figura de Íñigo Murúa en este Portugalete. O sea, y de este entrenador. Y de que
aquí no puedes rajar de Murúa, el amigo mío.
No es cuestión de ponerle a rajar o no. Yo, a ver, que no estáis enfocados al que yo le tengo paquete al Portugalete, que estáis equivocados.
Feliz, entiende.
Yo al Portugalete no le tengo ningún paquete.
Tienes que escaquear el.
Bueno, el tú ves a mí, mira, me tienes que mirar, me tienes que mirar a la cara. Si me pondría rojo, entonces estaría. Pero sabes que no me lo pongo.
No te pones rojo nunca.
Feliz, escúchame.
Atiéndeme. No, pero Frank, que se quiere escaquear.
Escaquearme yo.
Pregunta directa. El Deusto. Estaba líder.
Sí.
Le han recortado en dos partidos 3 equipos, 6 puntos y 2, 4 puntos.
Sí, normal.
Es que justo los que preceden al Deusto, vosotros entre ellos, John. Pero
normal.
¿Por qué?
Normal.
¿Por qué?
Quien sabe y sigue esta tercera división sabe lo que está pasando, nada más.
Hay persecución al Deusto.
Pero es tema arbitral, ¿quieres decir?
Yo solo digo que sabemos lo que está pasando.
A mí me fastidia que lo diga Dani, porque Aricha es amigo nuestro y pues denúncialo.
Yo no denuncio nada, yo voy a denunciar. Primeramente, yo soy mero conductor del Deusto, socio del Deusto nada más.
Mero conductor.
Claro.
Nunca lo he dicho.
Eso, soy el conductor del Deusto.
A ver, que uno no lo sabe igual, que lleva el autobús, ¿es verdad?
Vale. Entonces.
Soleto, sí.
Tiene la empresa, el tema del Porto. Es que ya son 4 o 5 años que es siempre la misma historia, tío. Siempre tiene buen equipo, y luego al final, el año pasado se quedó, pues, a nada.
Lo del año pasado fue más mala forma.
A nada, pero nada. Además, yo estaba viendo el partido y fue muy duro. Pero yo creo que este año también yo he ido a ver al Porto y tiene muy buen equipo. Un equipo muy competitivo.
Cuando te digo plantillón es en comparación con el resto de equipos de tercera. No te digo un plantillón si miro a Segunda Federación o a un Baraca en Primera Federación. Plantillón en comparación con lo que tienen los demás.
El matiz me lo acabas de aclarar. Ahora como dice mi hija, te lo compro.
Eso es lo que te quiero decir con plantillón en comparación con quien lucha, ¿no?
Que lo iba a decir.
Sí, sí.
¿Qué le pasa al Deusto?
¿Eh?
¿Qué le están haciendo al Deusto?
Nada, que nada. Sencillamente, pues que los cronos están saliendo y las bajas.
O sea, es un tema de.
Las bajas por el tema. Mira, las bajas.
¿Dirías que nos quieren arriba, Félix?
No, yo lo digo eso. Yo solo digo que el.
Yo no les quiero, ¿eh?
Es verdad.
Yo contra el Deusto.
Es verdad
no
que.
Lo quiero ni en pintura.
Es verdad que, mira, es verdad que el otro día el Porto lo hizo muy bien. El Porto, en ese sentido, fue eficaz. Las que tuvo, las metió. Como suele decir, hay amigos míos que me dicen que valen los goles lo mismo en el minuto 45 que en el minuto 23, y lo mismo en el 85 que en el 70. Eso es así. Y fueron contundentes. Otras veces al Porto le faltaba eso. Ahora juegan igual, más ramplón, pero son contundentes y se amoldan a más situaciones. El otro día el Deusto, sin ir más lejos, tenía 10 jugadores de la primera plantilla. Solo 10 jugadores de la primera plantilla. Uno estaba en el banquillo recién operado del tabique nasal y lo mismo que el otro día terminó jugando con 3 jugadores de 19 años y 3 juveniles, pues más o menos le está pasando. Las lesiones le están
lastrando
muchísimo, esas lesiones que todos los equipos tienen.
Sí que es cierto que bueno, pues un equipo como el Deusto al final, pues que tiene un presupuesto pues menor el de otros equipos, pues en el momento que esos equipos tienen lesiones, pues el Deusto, por ejemplo, lo puede notar más. Pero lo mismo que le puede pasar al Lagunona, lo mismo que le puede pasar al Arechavaleta, le puede pasar al Turín, que son plantillas pues que quizás son muy competitivas, pero que en el momento que tienes 3 o 4 bajas, pues no tienes.
Al Arechavaleta le pasa lo mismo, porque el chaval ese que juega ayer, que hace 5 o 6 partidos se rompió también el cruzado, ese era bueno, ¿eh?
No sé quién es el que se rompió.
Sí.
Y luego un poco al hilo de lo que comentabais del Porto, que yo la verdad pues que le sigo mucho, les he visto prácticamente todos los partidos en directo. Yo tengo muy buena relación también con Iñi y con Iván. Creo que han hecho un trabajo espectacular a la hora de confeccionar la plantilla, porque creo que han hecho una plantilla perfecta para el entrenador, para lo que quiere Iván. Pero sí que es cierto que creo que el Portugalete, corregirme si me equivoco, no está ganando los partidos fácil. Es cierto que no ha perdido ni un partido. También es cierto que el día de Lagunona, sin ir más lejos, empata en el minuto 110, un día que se lesionó el Linier, el día del Urduliz también empata sobre la bocina. Quiero decir que no está siendo un Portugalete que esté paseándose, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es una categoría muy ajustada. Y es una categoría en la que en cuanto tengas un traspiés, pues lo pagas. Y el ejemplo es el Deusto, pues que iba líder y ha pinchado 2 partidos y está fuera del playoff. Entonces creo que el Portugalete es el único equipo de la categoría que sí que tiene la obligación de tener que quedar campeón. y eso puede lastrar, porque en el momento que las cosas van mal dadas, hay que sujetar eso. En cambio, pues nosotros en este caso, por ejemplo, para nosotros no es una obligación ganar la liga, para nosotros es una ilusión. Entonces, bueno, pues el no tener esa mochila, pues te hace ir a Laguna en aquel otro día y en el minuto 85, pues por dar por bueno el punto, ¿no? Igual eres el Portugalete, no lo puedes dar por bueno y pierdes 1-0 y entras en una dinámica negativa. Y bueno, pues el año pasado, sin más lejos, el último partido del playoff, pues sirvió, que era un equipo pues que con uno más y tal, pues te entra ahí el canguelo y lo terminas pagando. Entonces yo creo que también el ser tan favorito, pues a veces te puede pesar mucho. Y en este caso, pues creo que no están siendo tan superiores como para poder decir que van a ascender en febrero. Eso es lo que pienso yo. Bueno.
También el juego del Porto, yo también he visto bastantes partidos. Sí que es cierto que tampoco genera tanto como para ganar por goleada, pero tampoco le generan en exceso, ¿no? Es una especie de equilibrio en el centro del campo en el que ni le hacen ocasiones extraordinariamente claras, ni tampoco da la sensación de que vaya a ganar nunca 3-4-0.
Sí, es un equipo, si no me equivoco, el menos goleado de la liga, no ha perdido ni un partido, pero es lo que tú dices, pues tampoco gana de esa manera tan holgada y tienes futbolistas que te pueden sujetar, pues tiene una defensa, pues no sé, ahora con Ander Kappa, con Echaniz, con Alba que está a un nivelón, con Quique, con Alfaro, pues sus jugadores que te resisten con un porterazo, y luego pues tiene jugadores arriba pues que en cualquier momento te pueden hacer un añicos. Pero es cierto que es una categoría que tienes que ir a Derio, tienes que ir a Urduliz, tienes que ir a San Ignacio. Y en esos partidos, pues hay veces que el propio jugador solo no gana y necesitas mucho más. Y bueno, pues creo que puede ser una categoría bastante más igualada hasta el final de lo que parece. Porque hay equipos que el Eibar, sin ir más lejos, está haciendo las cosas muy bien, gana en campos que nadie lo espera. Nosotros estamos haciendo también las cosas muy bien, el Baskonia ya está tirando para arriba. Creo que va a ser una categoría bastante más igualada de lo que parece. Espero.
Mensajes. El Porto tiene una gran plantilla, no dice tanto así del entrenador. No estoy de acuerdo. Es muy difícil entrenar a un club como el Portugalete. Muy difícil. Por todo. Es totalmente muy complicado. Y manejar eso es buah, una pasada. Qué bien se explica Soleto. Lo firma tu ama, yo creo, Félix. ¿Qué le echas en falta?
¿Tiene WhatsApp mi ama?
No lo sé.
A ver, a ver, a ver, a ver.
¿Qué le echas en falta a la cultura de Durango? Dice uno. A las 15 en el estudio y a las 15:07 comiendo la tertulia, Vilella, al igual que Yaló, muestra síntomas de integración.
Sí, sí, estamos muy integrados en la tertulia.
Es una frase de Vilella sobre Yaló, que es el presidente del club de fans de Álvaro Yaló.
No, presidente es Elejalde, ahora igual es Javi Clemente, Elejalde vicepresidente y yo tesorero.
Clemente ha dicho hoy, efectivamente, que hizo un partidazo el otro día frente a la Real Álvaro Yaló. John, ¿por qué va tan poquita gente a ver a Leyoa en tercera? Un poco de autocrítica, ¿crees que tienes que hacer el club con eso, con tanta cantera? Es curioso el poco arraigo. Y hay otro que dice, Castri un fenómeno, siempre pendiente de la cantera en Sarriena, se nota, conoce hasta el último niño de la cantera.
Bueno, es cierto que me gusta estar cerca de los equipos de la cantera, también estoy, aparte de ser entrenador del primer equipo, pues tengo otros cargos en el club, pues bueno, ayudo con la metodología un poco a los entrenadores y bueno, pues la verdad que lo hago con un gusto, porque creo que es importante que los chicos de la cantera vean que el entrenador del primer equipo, que el director deportivo, que estamos cerca, que le damos importancia, porque al final el Leyoa tiene que ser un club que se nutra de la cantera y creo que así lo estamos demostrando. Y respecto a lo de los espectadores, pues no lo sé, yo soy el entrenador, No tengo ni idea de por qué va tan poca gente, así que ojalá llegue el día en el que vaya más gente.
A ver, yo te doy una razón que a mí me parece, siempre me ha parecido, yo he estudiado en Leyoa en la uni.
Está lejos,
es que es un campo que está lejos del pueblo.
Muy lejos.
Y es verdad que las instalaciones son maravillosas.
Muy buenas.
Pero está lejos, tienes que ir en coche.
Yo no tiene arraigo, no es un municipio como Sestao, como Baracaldo.
Mucha
claro.
Gente está yendo a vivir ahí.
Exacto.
Que no es de Leyoa.
Eso
de
es. Mucha gente que vive en Leyoa pero es de otros equipos.
Mira, yo no digo del Atleti, sino de otros.
Yo lo he dicho siempre, tú vas a Las Llanas y da gusto el espectáculo a Las Llanas, pero no sería lo mismo Las Llanas si jugaría en la Vega de Ansio. No sería lo mismo la afición del Sestao si jugaría en la Vega de Ansio. Eso yo lo que no tengo claro. El tema de la cercanía de...
¿Ya sabes dónde está la Vega de Ansio?
Sí, perfectamente, hace mucho tiempo. Llevo en el Sestao...
Me ha llamado la atención, ¿eh?
Llevo 17 años en el Sestao.
Que sí, pero que hay mucha gente que no...
Y aparte, yo soy de los que sé dónde está la Chava y Urioste. Y hay mucha gente que no sabe ni dónde está la Chava ni Urioste. O sea que a partir de ahí, la margen izquierda, creo... Porque yo hacía... Mira, yo he hecho la universidad a Donosti. La universidad ya estaba hecha, yo llevaba a los estudiantes. Entonces me he recorrido, vamos, ni os hacéis la idea.
Hay un equipo guipuzcoano en cuarta que se llama UDA, Unión Deportiva de Chavaleta, bien que os ganó al Leyoa.
Nos ganó.
Queremos un aficionado del UDA aquí a tope.
Sí que es cierto que a mí la Chavaleta es un equipo que me fascina, ¿eh? Es un equipo recién ascendido que encima juega un fútbol muy bonito de ver. creo que aquel partido que nos ganaron, para mí, ha sido el mejor partido que hemos hecho nosotros en todo el año, y mira que lo perdimos, íbamos ganando, pegamos dos postes, fallamos un penalti, pero sí que creo que la UDA es un equipo que a mí personalmente me está gustando un montón, porque son muy alegres, juegan muy valientes, y oye, pues a mí me alegra que en tercera división, que es una categoría en la que cada vez, pues siento decirlo, pero cada vez hay menos juego vistoso, pues vengan equipos recién ascendidos y jueguen así, tan alegres, y oye, pues que les salga bien, ojalá sirva de ejemplo para otros equipos.
Me encanta ir allí, aparte de un sitio magnífico, aparcar el autobús, no tengo problema. Aparcas a la del campo,
y dale bola con el autobús.
Aparcas a la del campo, y da gusto.
Escucha, no puede aparcar. Mira, yo
pregunta a ver si hay alguno que pueda venir.
Yo cuando voy de viaje, dice, ¿qué tal el hotel? Yo sé qué, el hotel, mientras tenga sitio para aparcar al lado del autobús, de maravilla. Luego me da igual que tenga tres, me da igual, pero tiene sitio para aparcar el autobús al lado.
Oye, venga, vamos con la primera red, vamos con el derbi, que me dejó un mal cuerpo.
Por el resultado, pero el ambiente...
Bueno, el ambiente...
Claro, no, eso hay que... Eso...
¿Estuviste ahí, John?
No, tuvimos partido. Lo vimos,
era justo.
Lo vimos en la vuelta un poco con el móvil, que creo que lo llevaba Ivonne Barandiarán viéndolo, y estuvimos ahí viéndolo un poco, pero bueno, creo que no es lo mismo verlo en el móvil que desde ahí dentro.
Resultado, Vilella. Omite este que ya sabemos cómo quedó.
Vale, dilo. Bueno, pues Sestao River 0, Baracaldo 1, en las Llanas. Cultural Leonesa 1, Bilbao Athletic 3, importantísima victoria de los de Jokin Arambarri. Hoy tienen todos una sonrisa tremenda en Lezama, por cierto. Sanse 4, Gimnástica Segoviana 1, Arenteiro 1, Osasuna Promesas 1, Ponferradina 5, Amorebieta 2, Real Unión 0, Urense 1, Barça B 0, Nastic 2, Andorra 1, Unionistas 1, Tarazona 2, Celta B 3 y Zamora 2, Lugo 0. Clasificación. El líder sigue siendo, a pesar de la derrota, la Cultural Leonesa, 30 puntos, ya solo son 6 de margen los que tiene con el Sanse, que es segundo, el Baracaldo es cuarto con 22, Osasuna Promesas con 20 es octavo, el Real Unión décimo tercero con 17 puntos. A partir de aquí, puestos de descenso para el resto de nuestros equipos, y son 3, Bilbao Athletic es decimoséptimo con 14, a un punto de la salvación. El River es decimoctavo con 13, a 2 puntos de salvarse. El Amorebieta es colista con 11 puntos y a 4 puntos de la Gimnástica Segoviana, que marca la permanencia.
Muchas cosas de las que hablar, pero vamos a arrancar con el derbi, que está Unai, el portero del Baracaldo, con nosotros. Ambiente increíble, creo que hay que destacar que no pasó nada, porque había mucha gente que quería, parece que hay gente que quiere que pasen cosas negativas. No pasó nada, fue una gozada, una maravilla. Se delimitó perfectamente la entrada de una afición con otra. Hubo cánticos, obviamente, faltoncillos de unos para otros. Nos llamaron tiñosos 20 veces, Sofía. Mira cómo se ría que 20 veces, ya estaba yo allí. Bueno, pues ya está. Pero Unai, me imagino que en el campo una gozada.
Sí, la verdad que sí. Además, durante la semana también los dos clubes, yo creo que sacaban comunicados para que hubiera un ambiente espectacular. Y luego, lo que os he dicho antes de empezar, que yo fui antes del partido a las calles y había un ambiente espectacular. Además, la hora es perfecta, sábado, vas con la comes primero, luego vas al campo. Y lo que te digo, a mí, por ejemplo, mira, cuando jugué la primera parte, en la parte de los del River, o sea, a ver, algún insulto sí, obviamente, pero un ambiente muy bueno, muy, muy sano. Y luego, cuando ganas un derbi después de 7 años y ganarlo con las Llanas lleno,
y más ambiente que contra el Atleti, ¿eh?
Espectacular.
Más de 4.000, ¿no? Puso el River que había 4.000.
Más ambiente que la Copa con el Atleti.
Espectacular, espectacular. O sea, yo me acuerdo el año pasado que jugamos el playoff, que lo jugué yo la vuelta con el Orihuela, pues un ambiente parecido. Un ambiente de fútbol profesional.
Es de verdad una maravilla, una auténtica maravilla. Es que es verdad que algún asiento ves libre, pero porque hay gente que está de pie atrás o situaciones así, pero Félix, disfrutamos mucho del ambiente.
Yo sobre todo lo que más voy a poner en valor, es cierto que pondría más en valor porque si hubiera ganado el River, pues no voy a esconderlo, pero es cierto que lo de las aficiones y el buen ambiente que se vivió, y yo era el primero que tenía mucho miedo porque pensaba, yo era de los que pensaban que iba a pasar algo. Es que hay que señalarlo. Y luego, una vez que estás en el campo, yo siempre lo digo, hay campos que huelen a verde, huelen a hierba. Es una pena porque están malas condiciones.
Lo dijo Viadero, cosas. Además.
¿Lo dijo?
Lo dijo Viadero con nosotros en Onda Vasca.
Huele a verde. Huele
que
a
le gustaba verde. El derbi que se jugase en las Llanas porque era un campo de los de antiguamente.
De los que huele a
verde. Que olía bocadillo. Derbi de verdad.
Solo ver eso, ver la gran afluencia de gente del Baracaldo. Vamos, me pareció sorprendente.
O sea, yo salí a calentar y estaba lleno ya. O sea, la parte de la portería estaba llena. Calentando.
Sí, sí.
Que vas a otro campo y calientas solo. porque los porteros salimos antes a calentar, bueno, para sí, en el Baracaldo, por ejemplo. Y salgo a calentar el otro día y todo lleno ya, gente del Baracaldo.
Se ha recuperado, mira, yo, mi aita jugó en el Sestao y jugó en el Baracaldo, los dos. Y mi aitita era del River hasta las cachas. Y me hablaban de esos derbis de antaño en el viejo La Cesarre, en Las Llanas, de cómo la gente se movía de un lado para otro y el ambientazo que había. Se ha recuperado, o sea, es que curiosamente sí, se ha recuperado. Sí. Y lo que es mejor, la cantidad de gente joven que ves ahora en La Cesarre y que ves en Las Llanas.
Es que ver las camisetas, tú vas a ver un partido como el del otro día, chavales de 3, 4 años con camisetas del River y del Baraca, que alucinas. Eso es sentimiento, eso es de verdad que es una cosa sorprendente. Yo estoy convencido que en la margen izquierda la gente compra a los críos en Olenchero y en Reyes,
sí, claro,
camisetas del River y camisetas del Baraca, tío. Es alucinante.
Mira, fuera del resultado, eso es lo bueno, ¿no? Sembrar, hay que seguir sembrando. Han vivido una experiencia única en Las Llanas. Seguro que en la Cesar, en el partido de vuelta, el River se va a movilizar a toda esta gran hinchada que tiene y volverán a vivir un gran partido. Si el Baraca está en la parte de arriba y el Sestao, pues bueno, pues tiene que estar peleando donde está ahora. Será también tres puntazos, pero todo ese ambiente que se vive, queda, perdura, se siembra y se sacará rendimiento pues a futuro. El Baraca está haciendo las cosas tremendamente bien en lo deportivo y en lo institucional, porque solo hay que ver cómo la Cesarre cada vez va más gente, y el River, bueno, pues lo lleva haciendo muchos años, ahora necesita ganar en casa para seguir luchando por la permanencia y por ilusionar a su afición. Eso sí que es lo que me sorprende de esta primera federación, que el River, con lo difícil que es sumar fuera de casa, saque más puntos fuera que en Las Llanas, con la complicidad y la complicación que tiene el campo de Las Llanas, ¿no? Ahí es donde tiene que dar la vuelta de tuerca para mantenerse este
al Baracaldo. Al Baracaldo no se le notó mucho el mal estado del césped.
¿Perdón?
Al Baracaldo que no se le notó mucho el mal estado del césped de las Llanas.
Bueno, a ver, nosotros sabíamos que iba a ser un partido, pues lo que tú dices, un derbi de toda la vida, segundas jugadas, disputas, y que iba a ser un detalle. Un detalle. Yo creo que yo tenía.
Pero ganasteis por un detalle, ¿no?
Sí, pero yo también.
¿Ganasteis por un detalle?
No. Ah, por eso te digo.
Yo más y mejores el Baracaldo.
Yo tengo la sensación en el campo que. O sea, a puntos y a ocasiones me decimos ganar. Pero luego lo que te digo, un balón parado, ellos también empezaron y en el segundo 30 ya hicieron un pase atrás que pasó por el borde del área. Y si te despistas en un balón parado y si te mete uno en el River, ya luego remontarlo, ojo.
Yo una pregunta tengo curiosidad. El otro día con Ferradina no sales de principio, ¿no?
No.
¿Y temes por tu puesto en el derbi? Porque...
Bueno, es que yo la semana de la Ponferradina no entrené.
Ah, vale, no lo sabía.
Toda la semana.
Ah, no lo sabía.
No entrené porque el día de Andorra me dio un golpe en la rodilla, y después del partido de la Andorra le dije al fisio, me duele la rodilla, no sé qué, y le dije, va, pero yo el lunes voy a entrenar. Y me dijo, no vas a poder entrenar porque tienes un pequeño esguince en el ligamento y eso. Y la semana de la Ponfe no entrené en toda la semana. Y luego el día del derbi pues no sabía que iba a jugar.
Claro, es lo que nos pasa a los que solo vemos las alineaciones y no estamos en el día a día, en el día de los equipos, como pasa a la inmensa mayoría de la gente que habla muchas veces, que hablamos pensando que sabemos.
Casi todo.
Por eso.
Sí, sí, menos unos cuantos partidos, sí. Poquitos.
No, sí, por eso decía que el tema de que el partido anterior jugara a Tena y no jugara a él.
Oye, la parada del Zamora.
¿Cuál?
¿Es la del Zamora?
No, la del sí. Nastic.
No,
la que hace el portero de Zamora.
Sí. La que hace el portero de Zamora. Sí, sí. Es un churro.
Gracias por decírmelo.
Que no.
Que yo hablo con el portero.
No, escucha,
con Fermín.
Con Fermín.
Sí.
Mira, con Fermín, te digo yo, puedes decirte pero, misa.
Feliz, fíjate de la fuente buena.
Feliz, que te meto un botellazo. Explícate una vez.
No, dice él. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara?
No, porque a Fermín le conozco.
No hagas ni caso, como si no existe.
Porque a Fermín le conozco. Le he visto en final
sí,
de partidos.
Pero te hablo con él.
Es un gato. Y ese partido ya cuando
sé,
va el balón atrás.
Si yo juego el año pasado contra él.
Por eso, tú en el Logroñés, ¿no? Es verdad. Claro, al final es.
Bueno, y que te.
Él me dijo que se tropezó, no sé qué, y que estaba de espaldas, y que sacó la mano y que le dio.
¿Ves? Sacó la mano, ¿ves? Sacó la mano.
Déjale terminar.
Sacó la mano.
Deja de hablar, por favor.
Déjale terminar, Félix.
Que sacó la mano así y que le dio en la mano, pero que no tuvo la intención de darle al balón. Porque ahí. Él estaba de espaldas, se cayó y sacó la mano y justo le dio ahí.
Es que yo dije, vaya churraco.
Sí, sí, sí. Y dijo Félix que era la parada del año.
Tú la viste, ¿no, John?
Eso no puede ser parada del año, por favor.
A mí también me pareció sin querer. Pero bueno, también hay que tener reflejos para intuir que puedes poner
sí,
la mano.
Sí,
que
sí,
te
sin,
ve,
duda,
oye, pues,
sin duda.
Se cae y se levanta. Se tropieza y se levanta.
Félix,
¿eh?
Pero que lo ha dicho él.
Meritazo esa, esa parada. Meritazo. Y un portero de metro 74.
Sí, pero muy ágil.
Sí.
Muy ágil.
Si la para haciendo la croqueta.
¿Eh?
Casi, sí, casi.
Si la para haciendo la croqueta, no.
Venga,
se levanta.
Paro, ¿no?
Ahora, ¿qué nivel, ¿eh? ¿Qué nivel, ¿qué nivel de porteros hay también en esta categoría, Me sí. flipa, o sea, te lo digo de verdad, hay porterazos.
Sí,
y luego
sí,
hay...
Sí.
Me gusta también la categoría porque hay porteros no modernos, de los de antes, no grandes, pero que con el pie también son muy buenos.
Sí, por ejemplo, a mí Ima, el míster, también me trajo por eso, porque al final, o sea, yo estuve con él en Lezama y sabía que tenía una buena salida de balón. Y él, aunque muchas veces luego juguemos en largo, porque tenemos a Maruán y a Revilla, que obviamente te dan vida cuando, pero cuando nos aprietan altos también, por ejemplo, si tú al rival todas juegas en largo, eres muy previsible, pero si juegas una a algún interior o primero abres al lateral, pues al final te aprietan y luego si sales les haces daño, se repliegan. Entonces, tener variedades para no solo jugar en largo, sino que tener todo tipo de posibilidades en la salida de balón, a los rivales les creas una incertidumbre que por eso nos están saliendo tantas cosas bien.
Oye, lo has mencionado. Este tío, qué bueno es.
Sí, sí.
Qué bueno es en Maruán. Qué bueno.
Sí, muy bueno.
Mira, la diferencia es
muy
que...
Bueno. Yo, el primer entrenamiento ya... Dices...
La diferencia con la
le
gente
le tiras
es...
un melón, sí. Lo recoge,
mira, el otro
lo
día.
Cubre, llega el equipo...
No,
es
no.
Que es...
Buah, no, no, le tiras un melón y lo coge. Le tiras una silla y la coge. Le tiras una lavadora y la coge. Pero es que lo cojonudo es que la lavadora te la conduce y te la pasa. Es algo espectacular. La diferencia es esa. Es, mira, incluso es un tío de 1,92 m que puede cubrir, puede jugar de espaldas, tiene hambre, porque hay veces que hace un corte de balón en medio campo tirándose con el pecho a cubrir, increíble. Y luego, en banda, yo me recuerda, ya sé que pues igual mucha gente no ha visto a Azquerro, como la capacidad que tiene de salir pegado a las líneas con un regate, echándose la larga, como hacía Azquerro pegado a las bandas.
Tu ejemplo de
es
eso es
alucinante.
Santi Azquerro.
En el sentido de cómo sale...
De verdad, o sea,
escucha,
te voy a echar de esta tertulia
en el sentido, porque te cae mal Azquerro. O sea, eso es, si no, es así. Yo te digo una cosa. ¿Cómo es capaz de salir de cuando se siente presionado un tío de 1,92 m en las bandas y luego el otro día el pase que le pega con el exterior allí? Bueno, me parece un jugador que, salvando las distancias, claro, si comparamos con dinero que pagan por otros, pues dices, hombre, este es la inversión más segura.
El tema es eso, ¿no? Que aquí se habla mucho ya de que no, que el Atleti le está viendo, el Atleti lo ha visto hace tiempo. Yo lo he contado en esta emisora, que incluso, bueno, se les llega a plantear a que no renueve y que el, pues para trincarlo, pero el Alavés ya lo tiene hecho. Va a hacer la pretemporada con el Alavés, Maruán, primer equipo. El nivel, ¿no? Es decir, de primera a primera división, de primera ref a primera división.
A ver, yo creo que le va a venir bien jugar todo este año, pero yo creo que tiene más nivel para jugar más arriba. O sea, obviamente le ves los partidos y destaca. Destaca en todos los partidos, aunque algún partido igual no ha estado tan fino, pero no puede estar en todos los partidos de 10. Pero lo que te digo, le ves entrenando también y es una superioridad física y técnica que te sorprende viéndole.
Y luego es generoso en el esfuerzo hasta con los demás.
Que es muy
sí,
bajo.
Pero eso también es, le pide el míster, ¿eh?
Eso es alucinante, ¿eh? Porque en el Alavés tú le veías y era, vamos, el despiporre.
No, ¿a ver, años tiene?
22, no,
no sé cuántos. Mi edad. 23. 2001.
A ver si le traemos un día, que a ver si se anima a venir. Es curioso porque es un chaval, además, es muy religioso. Él reza 5 veces al día, si no me equivoco.
Sí.
El otro día en Las Llanas pidió un lugar para rezar.
Sí, sí, sí. Antes de los partidos siempre coge una toalla y suele rezar mirando a la Meca, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí, así, sí, 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 sí,
pues
sí,
coge
sí.
Esto y coge una
y luego es súper majo. Yo lo conozco porque mi primo le entrenó, Bichor Llopis, le entrenó. Mi hijo ha coincidido mucho con él, pues venía mucho a San Mamés a ver al Atleti y es un chaval, todo el mundo dice, majísimo.
Sí,
encima,
sí, muy simple, muy simple.
También nos da la sensación de que destaca mucho porque
el 80% del juego ofensivo del Barakaldo es Marván, en cierto modo, o lo inicia Marván.
Bueno,
no estoy de acuerdo con eso, Imanol.
No sé.
Yo creo que el Barakaldo hace mucho más que eso.
Para nada. Es que para mí es el complemento perfecto a todo lo que hace el Barakaldo.
Y a lo que lleva haciendo 2 años que le ha ido también.
Que es que el Barakaldo hace tantas cosas bien. Hoy me han enseñado una jugada en un ataque del Barakaldo del otro día contra el River. Cómo hacen la jugada, acaba la jugada, recupera el River y al momento en que recupera el River, la presión que hace el equipo.
Sí, yo creo que eso es señal de identidad. El presionar tras pérdida, el apretar arriba, aunque vayamos, por ejemplo, es verdad que en Andorra no nos salieron las cosas, pero nosotros ya siempre decimos, al campo que vamos a presionar altos. Y de hecho, que luego nos puedan meter tres.
Yo, tú eres entrenador y demás, pero que tienes mucho más conocimiento que yo en esto, pero que precisamente Marouane está destacando por todo eso.
Para mí, sin duda. O sea, quiero decir, evidentemente lo que has dicho tú es un complemento perfecto a lo que quiere hacer el Barakaldo. Y creo que el trabajo del entrenador es ser capaz de utilizar mejor las armas que tú tienes. Si no tengo a Marouane y tengo extremos, pues voy por fuera. Si tengo a Marouane, pues jugaré más con él para que luego... Pero creo que el Barakaldo es mucho más que un jugador. Creo que el mérito que tiene ese equipo es espectacular. Desde que estaba en tercera división ya creo que Imanol ha demostrado que ha sido capaz de adaptarse a cada categoría, a cada contexto, en casa, fuera de casa, con señas de identidad. Yo tengo un jugador en la plantilla que es Iker Montes, que ha estado en ese equipo el año que en tercera división suben, y él me decía que era una pasada verlos entrenar, los ritmos a los que entrenaban, y que al final eso es lo que te la clave, ¿no? De cualquier éxito. Tú ves a Barakaldo jugar y te imaginas que entrenan a unos ritmos inimaginables.
Por ejemplo, hoy hemos hecho juegos reducidos y te digo yo que si vienes a ver el entrenamiento de hoy, disfrutas un montón también la intensidad, el cómo competimos. O sea, no sé, nos enfadamos entre nosotros, no nos gusta a nadie perder. Y cómo apretamos, o sea, yo creo que luego eso se refleja en el campo.
Totalmente.
Y no es lo típico que se dice, pero...
A ver, y luego, vale, al principio jugaban Borja y Arteche. De repente no juega Arteche, hay un cambio. En la banda, Oyer, sale.
El míster yo creo que no ha repetido ningún once.
Y Manol vuelve, juega, y Oyer al banco, centro del campo. Eran fijos, Huidobro y Molina. Al final sale Naveira. Naveira el otro día lo cambia por la tarjeta.
Sí.
Porque el primer tiempo que hace es descomunal.
Lo de Naveira el otro día, el balón es arriba con Aimane. Todo el rato peleando
el otro día entre Aimane, por ejemplo, en el central zurdo, que lleva sin jugar también tiempo.
Pero Naveira.
Naveira con Echani.
Ha estado un montón de partidos sin jugar. Jugando ratito, poquito.
El otro día contra la Ponfe también fue de los mejores.
Es que es un jugador que te da muchísimo.
Yo creo que eso habla muy bien del entrenador, que tiene a todos enchufados y que jugadores que en tercera división estaban ahí, que, no sé, Pedernales es un ejemplo. Que Pedernales esté a ese nivel, creo que tiene mucho mérito el entrenador y sobre todo para mí el club, que no se ha vuelto loco, que ha seguido una línea ascendente. Continuista y pues evidentemente con retoques, pero teniendo muy claro el proyecto.
Es un espejo en el que mirarse, sinceramente, lo que ha hecho Barakaldo.
Tiene jugadores de mucha calidad, pueden jugar en unos ritmos altísimos, pero si tú no tienes calidad no puedes jugar esos ritmos altísimos. Y ellos dos, cuando digo ellos dos digo Imanol y el director deportivo, tienen una base de Lezama muy intensa con jugadores que saben lo que podían darle, jugadores todavía jóvenes que tienen cosas que decir en el fútbol, que tienen ganas de crecer en esto del fútbol, que tienen muchísima calidad y que además le has obligado a jugar unos ritmos altos porque tienen esa capacidad de hacerlo. Yo creo que, no voy a decir ningún equipo, pueden jugar a ritmos altos, pero si no tienes esa calidad, pues al final pasas problemas, ¿no? En este caso el Barakaldo combina las dos cosas, ritmos muy altos con muchísima calidad técnica de los jugadores y le está haciendo de cine y luego, me alegro mucho por ellos.
Y luego, por ejemplo, yo cuando fichó a Revilla del Orihuela, cuando la fase de ascenso y tal, yo no le veía... Bueno, de esos que tú le ves un partido, tampoco es verdad que es un partido que está muy...
¿Viste el partido de allí?
Sí. No, yo vi el de aquí. El de allí no le vi.
Pues el de allí...
No el de allí no le vi. Le vi el de aquí, claro, y tú dices... Tú
es muy bueno ese chico.
Y al final, pero sin embargo... Bueno, ¿qué le verán?
Pues algo
le han visto.
Pues algo le han visto,
porque al final, el otro día también, es que vamos...
El otro día es un espectáculo, la primera parte.
Sí.
Con balón, cómo estaba el campo y cómo recibía de espalda, se giraba...
El otro día
allí en Orihuela nos destrozó él, ¿eh?
Sí.
También te digo.
Y sin embargo, fíjate, estamos hablando de este perfil de jugadores y estamos pasando por alto, directamente ni mencionamos a gente como Luis Bilbao, como Aymar Vigandi, que son proyectos para estar en primera división.
Bueno, bueno, Aymar, pero Aymar, a ver, para no, no te lance, no va a estar rápido. No.
Eran proyectos, Aymar,
ahora vamos a verlo. No me mezcles Luis Bilbao con Aymar, porque tienen bueno, poco que Aymar, Luis Bilbao era proyecto claro de primer equipo.
Sí. Sacan cuatro
Aymar
años,
Aymar Vigandi, ¿no? Es un chaval que está ahí, está bien, pero es un crin, eso es. Y Luis Bilbao viene de una lesión importante. Poco a poco va a entrar porque es un cañón, las cosas como son. Pero lo que son las cosas es que ahí tiene a Pablo, tiene a gente muy importante en el equipo.
Sí, 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 sí. Es que no hay ninguno que... O sea, al final, el tener a todos enchufados y... O sea, tú, por ejemplo, si haces un buen partido, no sabes si vas a jugar el fin de que viene. Entonces eso... O sea, por ejemplo, Luis ha entrado 3 partidos y el otro día no jugó. Por el tipo de campo igual o por el tipo de partido que va a ser. Pero el tener a todos enchufados, yo creo que es la clave. Además ahora viene, tenemos la semana que viene, creo que tenemos Copa del Rey. Tenemos Unionistas, luego Copa y luego la Cultural Leonesa. Entonces yo creo que en estas semanas es mucho más importante tener a todos enchufados.
Claro, y Vigandi tiene un problema, tiene una ventaja y un problema. La ventaja es que va a aprender muchísimo. Y el problema es que el equipo... Tiene muchos futbolistas.
Claro, y...
Y la edad la pagas.
Claro, y yo al final el salto de tercera ref a primera ref es muy grande. Muy grande, tanto calidad, físico. Y al final es muy joven.
Hombre,
y estás en
es un chavalín.
Estás en primera ref.
Una calidad tremenda.
Por eso,
es,
pero
es un chavalín.
Es último año,
Bastonia,
no, primer año bien, senior. Muy bien, ¿no? Primer año senior, pero fíjate, son 19 años.
Pero entonces, que ya estás en primera ref.
Claro.
Y estás compitiendo ya contra equipos...
En la categoría profesional.
Sin duda. Cada vez más.
Sí, sí. Es impresionante, ¿eh? Qué nivel.
Espectacular.
Ahora, también es verdad. El primero puede palmar con el último. Perfectamente.
Ha palmado con el Sestao y con el Bilbao Athletic. Sí, o sea que... Y en ya, su casa, ya, no aquí, ¿eh?
De milagro un empate, ¿no?
Si exacto. No sí. Un empate y el dos. Final.
Sí, sí. ¿El Baracaldo qué piensa? ¿Que ya tiene 22 puntos o que... O que está ahí cerquita del segundo, el primero?
Piensan en la Copa.
A ver, lo que estaba claro es que a principio de año firmábamos estar así como estamos ahora, a 13 jornadas. Y luego lo primero obviamente es salvarnos, asentarnos en la categoría y luego después de salvarnos y conseguir la salvación, pues si seguimos en esta línea, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Como en años anteriores, al final.
Oye, Unai, ¿tus aspiraciones como portero?
Joder, pues yo la verdad que este año... yo vine en una etapa muy dura para mí. Cuando vine del Logroñés, vine al Baracaldo, que estaba Tena, que fue el portero menos goleado de España. Que se hice pronto, en tercera. No sé si tú estabas ese año en tercera. Y yo vine de lesión, de jugar poco. Y el míster me dio confianza. Septiembre no jugué. Octubre tampoco, y luego ya empecé a meterme 2 partidos, tal, y luego me puso la final del playoff, que ahí te muestra que tiene una confianza plena en ti.
Joder, ya te digo.
O sea, que te ponga,
te
después de haber perdido 3-1 en Orihuela, que te ponga en la vuelta, es que confía mucho en ti. Y este año yo me he visto compitiendo en primera ref y veo que no me hace más la categoría. O sea, que puedo aspirar a más.
No, lo has parado mucho, ¿eh?
Sinceramente.
Yo te he visto parar mucho este año, ¿eh?
No, pero estoy... O sea, yo cuando salgo a jugar no me siento súper seguro. De hecho, mi hermana también me dice, ostras, el año pasado lo pasaba peor en una categoría menos que este año. Porque me ve también en el campo que estoy más como más pausado, más tranquilo, más seguro, que yo creo que es clave eso en un portero. Y no sé. Este año disfrutar en el Baracaldo, a ver si conseguimos cosas bonitas y luego pues ya se verá.
¿Tienes un año ahí?
Tengo un año, sí.
Bueno, no es mal sitio el Baracaldo tampoco para
no,
crecer.
No, no,
ahí,
no, yo estoy encantado, yo estoy encantado.
Un Baracaldo en segunda división suena bien. ¿Eh? Con una en la portería suena perfecto, ¿no? ¿Qué?
Bueno, a ver, tío, bien suena,
hay
pero...
Hay que soñar.
Pero a mí sueñas... me da... No es que me dé miedo, pero es algo en lo que muchas veces he pensado y que he hablado con gente cuando voy a ver el partido o con amigos y tal. Me da miedo que el Baracaldo no asimile las categorías.
¿Cómo?
Explícate.
Eso no, explícate no, porque no te lo
explicas. Cuando te pones en modo zen.
Que yo creo que sí la asimilan, ¿eh? Y me parece que.
Yo lo del premio he dicho que el objetivo
el
es la salvación,
gente,
¿eh?
Eso es, la gente. Todo vale, lo que tiene que ver.
De la puerta de la SSR para afuera.
Vale, vale.
Es decir,
que la gente crea que ahora también el Baracaldo tiene que estar.
No, no, no. Vienes de pasearte en tercera, por así decirte, con ganando la liga no sencillo, pero bueno, pues holgado.
Sí, no, como día.
Sin perder.
Sí, sí.
Sencillo. Vas a segunda ref, la gente quería, estaba ilusionado con la categoría, asciendes. Y ahora vas a primera ref, empiezas arriba, y me da la sensación, el otro día es contra la Ponferradina, es que escuché algún comentario que me hizo pensar en eso.
Ah, bueno.
Que ya eso. Parece que tiene que estar arriba el Baracaldo.
Público, lo del público soberano, yo siempre he dicho que no, pero bueno, o sea, sí. El típico comentario de vaya castaña hoy, no sé qué.
Por ejemplo, el míster nos dice, que cuando hemos tenido ahora dos derrotas seguidas, nos dice, daos cuenta de lo que estáis haciendo. Los 22 puntos que lleváis, claro. Y lo difícil que es ganar en esta categoría. O sea, darle valor a cada punto que conseguís.
Eso es así.
Y yo creo que el Baracaldo no tiene ningún futbolista ex profesional de primera o segunda, ¿no? Creo recordar. Yo creo que el que más. Borja García, igual.
Borja,
que,
Borja.
Sí, pero. No ha jugado en segunda, ¿eh?
Yo creo que en segunda.
Ascendió
no.
con el segunda. Eso o sea, es. Ascendió con el Extremadura a segunda, pero se
pero
lesionó.
No llegó a jugar.
Y, se lesionó el primer partido.
Y mires el equipo donde. Vaya, mires cualquier plantilla y hay gente que ha estado en fútbol.
Oye, el Real Unión, ¿qué wow. pasa?
Ahí, mira, lo mismo que me dice la gente, que si tengo manía al Portugalete, tendré manía al Real Unión, pues lo llevo diciendo mucho tiempo. Y
pues, a ver, tú desde que se cargaron al entrenador, que era tu colega, sí es verdad que no les puedes ni ver.
Uy, parece mentira. Está en el Sporting de Gijón.
Haciéndolo bien, ¿eh?
Pero si yo te digo que era bueno, pero que tú desde entonces al Real Unión le tienes gato.
¿Tú crees que es así?
Hombre.
Hombre, yo está claro, soy de los que digo que siempre que al final, cuando se empieza a jugar a esto, todo el mundo sabe con lo que se juega, ¿no? Los famosos presupuestos que nunca los he defendido. Bueno, no es que los haya defendido. Cada uno sabe el dinero que tiene, lo que no tiene. Y cuando empiezas a jugar, todo el mundo sabe el otro lo que tiene. Pero es cierto que lo del Real Unión es para hacérselo mirar. Yo creo, y lo dije el otro día, yo creo que también influye muchísimo el arraigo que tiene como club. Una cosa ser histórico, como puede ser Arenas, como puede ser el Real Unión, que viven de, en este caso de lo que eran antes. Yo creo que a ese club le falta un poquito de arraigo, de que la gente se vaya más a Estadio Ungal, que les apriete un poco más, porque si no es como es estar en un. Es como se suele decir ir al teatro, vas al Estadio Ungal y es como ir al teatro. Y entonces yo creo que esa falta incluso de presión. La notan los jugadores, la nota todo el mundo y al final tienes que tener a alguien que esté ahí, que esté mordiendo. Está muy bien meter dinero, enterrar dinero, gastar dinero, pero a este club yo creo que le falta identidad.
Corazón, le falta corazón, por lo que tú dices, al final no deja de ser una empresa, ¿no? Es una gente que se ha metido ahí con pasta para intentar, evidentemente, llegar al fútbol profesional, pero te falta todo el corazón que lo tiene el River, o que lo tiene la gente del River, quiero decir, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, ¿no? Entonces, claro, las dos cosas pues no son compatibles en este aspecto, y la derrota del otro día ante un rival como el Ourense, que está en posiciones de descenso, pues
pero es mucho daño. Pero Fran, es un club que hasta prácticamente 15, 10 días antes de empezar a entrenar.
No sabe
no
con qué jugadores ni entrenador ya.
No bien,
pero
entrenador.
Yo no, a ver, no lo veo tanto en lo que acabas de decir de por haberse convertido en SAD. O sea, en SAD ahora mismo es el Baracaldo. Y la afición está creciendo. Yo es un tema más
sí, pero
de
los jugadores del Baracaldo
sí,
son,
o sea,
son cercanos.
Muchos años
decir,
ahí también,
¿no?
Están un poco acomodados, sí. Igual, ¿no?
Son aficiones distintas, no es lo mismo la afición del Baracaldo ni la del River, son
claro,
distintas.
No tiene nada que ver.
Y la del Real Unión no tiene que ver.
Nada,
no,
es que los dueños del Baracaldo están todos los días en el campo, por ejemplo.
Sí.
Y van a verles jugar fuera. Y son de aquí. Emery también es de allí.
Y el hermano Emery, de Emery está
sí,
allí.
Sí, pero que le falta algo. Que le falta afición.
Pero igual le faltaba antes también algo.
A mí me gusta que están trabajando también muy bien, porque tengo un gran amigo, Mikel Duque, que está trabajando allí
sí.
en el...
Estuve
en la reunión, que de hecho el otro día estuve hablando con él y me decía eso, pues bueno, pues que están trabajando muy bien, que es un club que está creciendo, pues que están también, pues bueno, con todo el tema de la Aston Villa y todo eso, pues bueno, pues poco a poco, y bueno, pues sí que es cierto que los resultados, pues ahora creo que no están siendo los mejores, pero bueno, pues creo que tienen un proyecto ahí que, oye, pues igual dentro de unos años se empieza a ver reflejado, igual eso es lo que luego hace que la gente empiece a engancharse un poco más, porque realmente cuántos años llevan esas categorías. Yo es que siempre he recordado en segunda B. Entonces,
sí, quitando hace igual 10 años, hablo de memoria.
De
¿eh?
Hecho,
con Iñaki Alonso, ¿no?
De segundo está Aymar Sagastibelcha.
Ah, Sagastibelcha está. Es verdad que estuve el otro día con él, es verdad. Sí,
está Sagastibelcha de segundo en la Unión.
Aymar. Sí, sí.
Y
sí,
dice
sí.
Que mete más horas que. Buah.
Sí, pero mira, también lo iba a comentar, ¿no? Las dinámicas, por comparar un poco lo de Baracaldo con lo del Real Unión.
Borja García debutó en el Racing.
¿En el Racing debutó?
En segunda división.
Primera.
¿En primera?
Dice aquí uno. No sé, ¿cuándo ha sido el último año que ha estado el Racing en primera?
Hace muchos años ya, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El año que viene tiene toda la pinta.
Borja, ¿qué años tiene?
34 tendrá.
Tiene 34.
Sí, igual, sí.
Ah, por
cierto,
si hablamos de... Con Luis Pavilla, más o menos, sí. Igual.
Si hablamos de segunda ref, ha habido cese... Ah, lo dice él.
No sé, no, digo que los resultados de segunda ref vienen ahora.
Sí, es que nos queda poco, va a segunda ref. Logroñés, pues en este caso Flaño...
Miguel Flaño, ¿no?
Fue leído, sí.
Sí, ha sido...
Sí, jugó 15 minutitos en un Valencia 4, Racing de Santander 3, del 27 de agosto de 2011.
Con un gran entrenador, por cierto, me apuntan. Con don Marcelino García Toral. Bueno. Me lo apunta uno de mis directores deportivos preferidos de la primera red. Y con tertulio de esta casa.
O sea, que puede ser el propio director deportivo...
Del Baracaldo.
De Baracaldo.
¿Puedes estar en Logroñés?
No, yo de hecho, el año que estuve en Logroñés pasaron 5 entrenadores. 5 entrenadores en un año.
Sí.
Muy distinto al Baracaldo y... Muy distinto.
Pero eso tiene muy... Si no me equivoco, compuestos de playoff, ¿no?
Los dos, ¿no?
Los sí. Dos arriba, metidos, sí.
Yo digo la UD, ¿eh?
La UD,
lo conozco.
SD cuarto con 23, UD quinto con 23.
Pero perder en Anguiano, además, pierdes en Anguiano, pierdes en la isla. Es un campo peculiar donde los haya, ¿eh? Si habéis seguido la regional riojana, como he seguido yo durante unos años, es para verlo. Y luego pierdes contra...
Por el aro.
¿Eh? Sí, con el aro. Yo lo he seguido mucho la regional riojana con... Eso donde yo decía que jugaban solteros contra
Calle,
casados.
Claro. Sí. Estaba Hitor
cuando
Calle.
Estaban solteros contra casados, sí. Calle, que tiene primero al Numancia, creo que le tienen de primero.
Creo, dices. No, sí. La tiene primero, hombre. Dilo, claro.
Pues al final...
El Torrendo. Le van a llamar el Torrendo aquí a mi primo.
Al final...
Algún martes que venga, es cierto que
todos sabemos que la UD pues es un club difícil y aunque te pongan un Lamborghini a veces no salen las cosas.
Se nos acaba el tiempo, felicitar a la Arenas por una nueva victoria y además ante el Guernica, muy bien el conjunto arenero con ese liderato y acogiendo hay un colchoncito bueno de puntos. Unai, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer estar aquí.
John, un placer tenerte, ¿eh?
Lo mismo,
a ver
gracias.
Si te vemos más. Félix, un abrazo. Opa, hasta luego, Imanol. Agur, Fran. Es
cuando
que
quieras,
también, ¿eh?
A vosotros.
Cerramos nuestra tertulia desde aquí, desde el Café Iruña. Arratsalde on, agur.
Onda Vasca Conecta. ¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House Zabala Comfort personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida. Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, Euskar al día. Elkar mugituz egingo dugu.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? ¿Ese que nos va a tocar? Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y en Cartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Con el nuevo scooter Skytown 125 ABS, la ciudad será tuya. Con su baúl de serie, su doble ABS y su confort inigualable, el ritmo, los horarios y las reglas los marcarás tú. Pon la ciudad a tus pies con el nuevo Kymco Skytown 125 ABS. Llévatelo por 2.999 euros con matrícula incluida. Kymco, donde quiera que vayas.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya como siempre, esta cita de las 4 en la que nos encontramos. Sí, sí, por fin es martes 26 de noviembre, nos queda poquito para terminar el mes y comenzar ese fantástico mes de diciembre. Para muchos, una fantasía, las Navidades. Para otras personas, no tanto, pero hay que vivirlo. ¿Os imagináis qué sería si todos los meses fuesen iguales, si no hubiese cambios estacionales, si no pudiésemos celebrar nada diferente cada mes? Yo creo que sería un poquito aburrido, ¿no? Mejor así, un poquito más variado y con diversidad de eventos en cada mes. Hay que celebrar, hay que hacer cosas diferentes, nuevas y salir un poquito también de la monotonía. Pues ya lo cantaba efectivamente Shakira y decía que la monotonía no es nada buena. Así que mejor hacer cosas distintas, aunque tengamos que repetir lo mismo de diferente manera y así no sabrán igual. Eso es como todos los días cuando venimos aquí a la radio y compartimos con vosotros y vosotras. Tenemos un montón de temas interesantes, distintos, diversos, diferentes, siempre buenas propuestas para acompañarte, para estar contigo y para que participes, eso sí, como no, en directo con toda la información que tú nos quieras dar. Bueno, pues ya es martes 26 de noviembre y son las 4 y 2 minutitos y tenemos, como siempre los martes, nuestra sección de farmacia que será en un rato con Juan del Arco que nos hablará precisamente de esa segunda parte que nos queda pendiente de diabetes y como el domingo es el Día Mundial del SIDA, pues también nos hablará sobre esta información. También tendremos, con motivo de estos encuentros que celebramos por la digitalización, la desinformación y los fake news, tendremos nuestra tertulia con, no son personas expertas precisamente en ese sector, pero sí son, bueno, pues algunas personas que desde su punto de vista manejan la información y tienen muy en cuenta lo que tiene que ver con las fake news. Ya sabes que estamos centrados en dos etapas, principalmente sectores vulnerables, como son los niños y las niñas, a través de nuestro compañero por las mañanas, Chema, y también las personas mayores, a partir de 65 años, que pueden ser más vulnerables, porque últimamente están muy tecnológicas, controlan, que controlan, sí, sí. Y también en nuestro programa de hoy hablaremos de la muestra de cine y derechos humanos. Es la edición 14 de Cinexit, que invita a reflexionar sobre los derechos humanos a través de cuatro títulos de cine más recientes y un clásico de Hollywood. Y es que el cine es una fantástica herramienta para hablar de derechos humanos, entre otros temas. Como siempre, te voy a facilitar el WhatsApp para que nos comuniques, para que nos cuentes esa canción que te gusta, ese tema del que te gustaría hablar, o simplemente que nos saludes y nos cuentes qué temperatura o dónde estás, qué haces, bueno, lo que tú quieras. 688-854-8.